Soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, pues aquí estamos una tarde más en Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabar en el 107.7 de FM en Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Para que final más épico me tengo aquí puesto el fondo. Y nada, ya sabéis, estamos también en Facebook, en Asociación Aquijabara, y en Twitter como asoc-aquijabara, además de en aquijabara.foroactivo.com, que es ese foro. Y no sé si estamos en alguna cosa más, en Enganchados a la Radio, por ejemplo.
El podcast oficial de la radio, que es Enganchado Podcast en Twitter y Enganchados a la Radio en Facebook.
Muy bien. Y hoy es 20 de noviembre, que aparte de ser el día que se murió el señor ese de bigote...
es el día que se murió la duquesa de Alba.
Es el cumpleaños de mi amiga Raquel. Un saludo a Raquel. Así que nada.
Y el día del niño. Feliz día a todos los niños.
A todos los niños. Los que no estén, los que estén vivos, no como la duquesa de Alba. En fin.
No es una niña. No era una niña.
Buenas tardes.
Por dentro sí. Lleva 200 años sin ser una niña.
Al Alfonso le ha salido bien el braguetazo. Le ha durado un poco el tener que cambiar pañales. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal
qué
usted?
Random. Yo bien, más o menos. Cansado, he venido a toda hostia.
Ah, bien. Yo también, así que nada, sí,
andamos todos así, sí.
Todas las tortillacas ahí. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Yo, casi todo.
Ah, qué bien,
Os traigo amor.
Estamos un poco de bajo mínimos, me parece a mí. Estamos en plan bajón estos días, o al menos hoy. Vale, y aparte de casi todo, ¿qué es casi todo? ¿Noticias?
Todas las noticias y la review de un anime.
Muy bien. Poñada, vamos a pasar. Rocío.
Hola.
¿Qué tal?
Mal, de mala leche.
¿Qué nos traes? Nada.
Un móvil.
Qué
con la review del Bayonetta sacada de internet y lo que
está
me acuerdo
mirando
yo.
Por el móvil.
¿Vas a petar, sí, como David el otro día? ¿Pausa para internet?
Uy. No, yo me lo tengo mejor estudiado. Aparte de que me empecé el juego el martes y me lo pasé ayer. O sea, que...
o sea, lo tienes fresquísimo.
Sí.
Anda, que hacer una review para que se te olvide en casa.
Calla, que ya eso es lo que me ha puesto de mala leche, calla.
Llama a Teletrasto y que te le traiga.
Sí, Teletrasto, estoy enfadada con él.
¿Por qué?
Porque jugué ayer con él y mordió a mi madre. Y se enfadó mi madre conmigo, así que estoy enfadada con él.
Bien, oye. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué nos traes hoy?
Mi carta de despido.
Qué putada.
Pero pues si quieres, te hago una review de todas las tarifas de Yastel en tema de móvil, yo encantado, por rellenar hueco lo que haga falta.
Niños, daos de bajas todos de Yastel, que los jodan, que se vayan a la mierda.
Además tiene una conexión de internet de mierda.
Yo lo tuve una vez y lo
que... Era una mierda.
Sí, ya esté lo que ellos propagandan es el servicio técnico. O sea, te quedarás por el servicio técnico. O sea, vas a estar llamando continuamente o algo así. Yo entiendo eso cuando dice lo de lo mejor servicio técnico.
A mí el internet me funciona bien.
A mí, no sé, a lo mejor ha mejorado, pero yo cuando lo tuve... era
bueno. No me parece buena política de propaganda eso. A mí personalmente...
No, además su servicio técnico es una mierda.
Ah, bien, encima.
Sí, su servicio técnico es saltarte de entre gente en la gente, te van rebotando, porque a mí me toca incluso rebotar. Yo que era gente, rebotaba entre gente y gente porque me derivaban a propios compañeros, nos derivaban. Que era el sois la hostia.
Bien.
Les llamaba de todos a mis compañeros de servicio técnico. Era, ¿qué pasa, cabrones? ¿Me vais a derivar otra vez? ¿O me vais a pasar no aptos para que no les pueda vender imagen rota? Cabrones, qué asco de esto. No compréis móvil. Y si queréis comprar, pues llamada a partir de las 3 de la tarde.
Tienes que poner esta música, Mariano, que me dan ganas de matar a alguien. Es música de matar.
Que han despedido es a mí, déjame matar a mí hoy. Hoy es
bueno,
mi día.
Hoy tengo que a ti matar. Bueno, oye, pues no sé, por desgracia entonces, por eso tendremos pacientes programas. Ya te iremos enseñando cosas, si quieres.
Bueno, ya si veo que estamos aquí un poco faltos de personal, porque ahora que me falta mi trabajo, pues lo ha encontrado nuestro operario de mandos, que me alegro mucho por él. Así que bueno, pues le hago el pequeño relevo.
Sí, algo así habrá que ir haciendo.
Ya sabes que yo encantado.
Alex, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
No voy a volver a cantar lo del melocotones.
No ha sido un
melotoconero.
Mala... No ha salido bien y ya está. Mala... Lo asumimos con deportividad.
Has patinado.
Mala suerte no haber tenido los micros abiertos.
Nunca. Muy mala suerte.
Bueno, pues nada, vamos con...
Y eso que creo... Bueno, sí, igual, sí.
¿Qué? Nada. ¿Qué crees?
No creo. ¿Qué? Soy un increyente.
¿Qué poco creyente eres?
Sí, de veras.
Venga, anda. Si no me subo yo los volúmenes, pues poco voy a hacer. Qué tensión he pasado ahora.
Tensión.
Bueno, en fin, niño tenso.
Niño tenso.
Sí, ¿qué nos
manía con llamarme niño? Vamos. Bueno, vamos a informar a la gente de culturalmente hablando de lo que hay por el mundo. Que viene. Y no, vamos no, a empezar de, diciendo una cosa muy curiosilla.
Eso los interrumpe. ¿No?
Que han hecho una pequeña entrevista a un ex de Ubisoft que ha hablado de sus de las conversiones que hacen de sus de Ubisoft de juegos a PC. Y ha dicho que estando en una reunión y han citado textualmente uno nos importa una mierda a los jugadores de PC porque un 90% piratea.
Estaban en calzoncillos en la reunión. No lo dice.
Puede
eso.
Ser, no lo sé, pero eso dice un ex que me parece un personalmente a ese señor no le contrato. Yo estoy en una compañía y no le contrato.
Una verdad, o sea, me parece una verdad.
Pero verdad
no puedes hablar mal de
tiene,
otra compañía que te han despedido o te has ido.
Pero verdad no le falta al señor.
Puede ser que le valga de verdad, pero no puedes decir lo que han dicho por ahí. Que me parece muy mal por Ubisoft, pero también me parece muy mal por este señor, ¿eh?
También eso, también
yo no le contrato, ¿eh?
Es que es la pescadilla que se muerde la cola, al fin de cuentas. Porque si me sacas a mí un juego, por ejemplo, como el Assassin's Creed Unity, en el que necesitas el mejor ordenador del mundo para que te vaya 35 frames estables por 60 pavos, te lo voy a piratear. Sí. Eso tenlo muy claro. A mí si me haces un juego que esté bien hecho, como por ejemplo estuvo en su momento el Assassin's Creed 3, cuando le sacaron 6 o 7 parches después, tardaron 6 meses, pues era la de vale, ahora funciona bien el juego, ahora funciona como en consolas pero más configurable. En ese caso pues sí. O Skyrim lo podías pagar entero, que era la de pues eso lo pago. Pero las conversiones que hace Ubisoft a PC,
que sí,
es que
sí,
se
sí,
gana
es que lo decía
pulso
porque
que
decía, ya lo sabía, pero es que incluso decían ellos, dice, es que nos da igual porque como la piratean, digo, pues muy bien, pero si no os lo curráis, pues lo van a piratear más.
Nos piratean porque sacamos juegos de mierda, pues vamos a seguir sacando juegos de mierda, ¿no? No,
de todas formas, eso a mí me suena, me han despedido, pues ahora voy a soltar mierda de la empresa.
Esa no, es que es la idea, es esa la idea, pero no me parece bien. Si te
ese señor luego le va a...
Yo ya no le contrato a este señor si tuviera una compañía.
Decir cosas de otras personas, supongo que también se adhiera a empresas, decir algo público, ya sea en internet o cualquier medio de comunicación, eso es denunciable, creo yo. O sea, sí, que a lo mejor sí, a este se le cae el pelo con Ubisoft.
Sí, esto seguramente le denuncien.
Mira lo que estaba pasando cuando pegaron el tiro a la tía esta de León, la gente cuando salía en internet que decían que iban a empezar a buscar a denunciar a la gente que dijera cosas o que dijera anuncios.
Ah, pero esto es perjuria, que cuando haces un contrato en una compañía, me imagino que como es como fácil otros sitios, que firmas un contrato de...
cláusula de secreto.
De secreto. Y esto es igual. Me imagino, vamos.
En fin.
Bueno, vamos a seguir más cosillas y vamos a empezar. Voy a comentar un par de cosillas de juegos de lucha.
Bien.
Y que pueden que... un rumorcillo que en PlayStation Network van a sacar unos cuantos jueguillos buenos, clásicos de SNK Playmore. Y esos son el Samurai Shodown Tenkaichi, el KOF 98 Ultimate Match y el King of Fighter 11. Que ninguno, estos estaban para PlayStation 2 y creo que el Tenkaichi está para Wii. PlayStation 2, que como lo he dicho.
Has dicho PlayStation 2.
Dos.
¿Qué fanboy Dios eres? Luego decimos de David.
Sí, fanboy de Play, sí. De narices. Son juegos curiosillos. Si sacan, por ejemplo, el King of Fighter 11, me lo sacan a 9 orillos, yo creo que lo cogía, ¿eh? No estaría
eres
nada
un,
mal.
Eres un fanboy, es que parece un...
¿Fanboy de qué?
De SNK.
Bueno, de SNK. A mí de SNK siempre me ha gustado. Hombre, antiguamente no tanto, ¿eh? Me gusta ahora más.
A mí no,
bueno, me gustaba los últimos años atrás, dime.
Me alegro que cerrara. O
no
sea,
ha cerrado.
Que quebrara. Y
se no ha quebrado.
Pero está ahí comiéndose los mocos como
está haciendo juegos de móvil, por lo general. Y están vendiendo bastante bien los juegos de móvil. El King of Fighter, el Rhythm Fighter, está le tiene todo Dios ya.
En fin. ¿Alguna cocina más?
Sí, ya que hablamos de juegos de lucha, los herederos de Team Ninja nos han dicho que el Raido, el último boss del Death Rally 1, va a estar disponible en el Death Rally 5, la round, como un cyborg. Sí, porque creo que le vencieron, le mataron y todo eso. Creo que va a hacer la típica resurrección a modo cyborg o lo que sea.
Como Freezer en la última de Dragon Ball, esta.
Podría ser, no, la última, no.
La última
no. Pero bueno, sí que sea lo que te refieres.
También conocido, como no nos apetece diseñar un personaje nuevo, vamos a hacerle refrito.
Bueno, ahora una cosa, algo un poquito menos objetivo. Que según EA dice que Xbox One ahora, si sigue en este ritmo, va a coger en ventas a Play 4, según ellos.
Me creo lo mismo de EA.
Porque está exponencialmente, Xbox One en los últimos meses ha subido mucho en ventas, ha subido más deprisa en ventas que lo que es la Play 4. Aunque la Play 4 ahora mismo, comercialmente, las consolas nuevas, es la más vendida de todas.
Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se la está chupando a Microsoft para decir eso?
La cosa
no sé,
es
EA, no lo sé.
Que saque Microsoft cosas y la gente la comprará.
Hombre, este año ha sacado algún que otro juego suyo más que, por ejemplo, Sony.
Bueno, ¿y qué? ¿Pero vas a sacarlos a elegir? ¿Vas a sacar los
no lo sé.
Metal Gear?
No, Metal Gear sí, no sé elegir tampoco, no lo sé.
O sea, tiene que ponerse un poco las pilas Microsoft.
No, eso no lo niego. Aún así, tienen que seguir trabajando como están trabajando. Que yo creo que más o menos lo están haciendo más o menos bien.
Ahora el Real Madrid se llamará Xbox One Real Madrid o Real Madrid.
Sí, y me has Microsoft. Dicho tú que sí, la ha comprado.
Real Madrid One.
Modi se niega a comprar la Xbox One ahora por eso ya.
Ya le pegaré a Modi.
Es un poquito. De todas maneras, es una compañía que quiere darse para todo el mundo. Yo no me pondría a un equipo porque vas a dividir a la gente. A los que están no sean de ese equipo no van a querer
me
saber de ellos.
Me parece completamente
acaba de decirlo,
absurdo. No, pero es que es una absurdez.
Es una absurdez, por supuesto.
Es el ejemplo que te dije yo ayer. O sea, mañana pero el aquí medio en España... de transporte Renfe pasa a ser Barcelona y entonces yo no lo cojo porque es del Barça. ¡Hazte ya!
No, pero te digo, pero que aquí ya sabes que España es política y fútbol. O sea, aquí hay fútbol. Pero, no es del otro equipo. Y en España no lo compras. Es gilipollas, sí.
Pero que
gilipollas.
Lo sea en España no significa que lo tengamos que llevar todos como cabezones.
Pero, por ejemplo, en España, bueno, sí, pero el Real Madrid es un equipo muy seguido también y muy querido y en todo el mundo también. Así que a lo mejor luego a la hora de pensar eso les ayuda a mucha gente a decir, voy a comprar la consola, que hay mucha gente tonta por ahí.
Hombre, hay gente
para todo.
Imagínate y espérate que nos saquen una Xbox One con el loguito del Real Madrid.
Los fans internacionales del Madrid, el 90% están en Japón. Y en Japón vender a Play 4 muy bien no les va a salir.
No, pero también hay mucho en México y hay muchísima gente fan del Real Madrid fuera de Europa.
Últimamente por ello juego más del Barça que del Madrid por México y eso sí.
Bueno, más cosas porque si no se nos va.
Sí.
Y una cosilla muy curiosa que ahora, esta semana, que no lo entiendo por qué lo hacen ahora.
Ahora ya
han
este
puesto la demo del Destiny para todas las consolas.
Ah, bien.
Ahora. Sí, me la he bajado esta mañana, no me ha dado tiempo a probarla. 6 gigas de demo de la versión de Play 3 y 360 y 20 gigas la versión de One y Play 4.
Joder, es un juego entero, no me fastidies.
No creo, creo. El Destiny debe ocupar bastante más. La versión de Xbox 360 y Play 4, sí. Estoy convencido que está entera. 6 gigas es toda la juego.
Y luego te bajas la case, 60 pavos y es la case solo como...
No, es una demo, yo te digo.
Ya.
No lo he probado, seguramente tengo que probarlo antes de que me caduque el God, porque creo que si no se va a poder usar. Y para último, se ha descubierto un secretito del Grand Theft Auto 5 para poder convertirte en animales que vuelan.
Ah, bien.
Te buscas en un sitio una cosa que la comes, una especie de droga o algo así, que te desmayas y te conviertes en un...
Peyote.
Sí, el peyote. Es el peyote, se come el peyote y se convierte en una gaviota o en un pájaro, vamos. O en un pollo.
Qué bien que
y el pollo no vuela, se cae. Pero bueno, es un
los
detalle
únicos
muy
curioso. Los pollos que vuelan están en el guacamole.
A ver, pero me gusta mucho lo de que te pones a volar y ves todo el mapa desde vista pájaro, literalmente hablando. A ver, está bonito el detalle.
Muy bien.
Y de videojuegos yo tengo hasta ahí. Si...
Y no lo sé, yo no tengo nada.
Vale, me parece muy bien.
De... La expansión del WoW mola. Sí. Compradla.
Hombre, ya lo dijimos, se me ha pasado. No lo sé.
Compradmela. Digo.
¿No la quieres?
No, digo que me la compré.
¿Quiere ser la financien?
Bueno, pues vamos a ponernos con cosas de anime.
Vale.
Y la primera os va a gustar. Te va a gustar a ti, Mariano, mucho. Y se ha presentado el corto animado de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha. Que estará a la venta este 28. O sea, la semana que viene.
Da igual.
Y he visto el pequeño cortito de 4 minutos que es precioso. ¿Habéis visto el cortito de 4 minutos?
Yo he visto la noticia de que no van a meter el Battle Frontier.
Lo que presume más el vídeo de otra cosa es de las transformaciones, las mega evoluciones. Sí. Que hay unas cuantas que han presentado ahí. Está muy cookie. Me gusta mucho cómo lo han dejado.
Lo tendré que mirar,
Este 20 de noviembre ha salido el 14º tomo de Evangelion y es el último.
Ah, por fin, les ha costado 20 años,
han
macho,
acabado
la puta de Evangelion.
Ese es el último tomo.
Más
sí.
De verdad, la empecé con, pues sí, casi 10 años la empecé, no más, la empecé con 13-14. Y ahí le están comparado desde
en mi pueblo eso son 14 años, no 20.
Pero dices tomos, has dicho, ¿no? Es que yo empecé la de Evangelion con los
corticos.
Los altos, sí, que eran claro. Más finos y mucho más altos. Yo empecé con esas y la abandoné.
La reeditaron en tomitos
sí,
y se quedaron.
Es que eso
ahí.
Digo yo, mira, me cago. Me voy a poner a Johnny otra vez.
En fin, ya una cocina más.
Sí. Vamos a ver, la decimoctava novela de Papa Noikoto wa Kisunai incluirá un OVA cuando este 25 de marzo. Y cuando se ponga a la venta, vamos. Sí, este 25 de marzo se va a venir un OVA con el tomo. Y este mismo, y ese mismo marzo, que bien lo he hilado. La de Shinomiya no Kishi contará una peli de resumen de los 12 primeros capítulos.
Uh-huh. Y una segunda temporada justo después de la peli.
¡Qué maravilla, macho!
Y también ha anunciado otra obra de Suomu Nihei, que es Blame, que también la van a hacer con el mismo estilo de dibujo de Sidonia en 3D completo. Y tengo unas ganas porque ese manga mola un montón.
Ese manga es solo dibujos. El de Blame. Le estuvimos ojeando, cuando como era del estilo Gantz, le vimos un poco, le estuvimos ojeando de su día, digo... ahí creo que hay dos frases en todo el tomo, no sé, lo estuvo, y nos me echó para atrás por eso, porque digo,
¿de qué
es
ese,
de Glenat, si no me equivoco,
de
Glenat?
¿De qué trata, me refiero?
No sé, era muy
de peleas o algo así, para que no tenga más que dibujos.
Era de sí, era como todo, no sé,
todo luchas o todo sexo, eso, yo todo, qué sé.
Había explotado cosas, explotaban cosas y pasaban cosas y
una especie
moría.
De mundo post-apocalíptico, es un drama barra thriller social extraño en el que todos los protagonistas tienen problemas cada uno de su manera,
sí.
Cómo interactúan entre ellos y sobre todo toda la mayoría de las ideas te las transmite a base de dibujo.
Ya se ven
y mola muchísimo.
Y por último, que tengo yo, porque la verdad es que la semana de anime estas últimas semanas son horribles, pero ya tenemos por fin la de Kyoko no Basket. Ya han dicho exactamente cuándo sale la tercera temporada, que es el día 11 de enero.
Uh-huh.
Que no tenía, sí, se había confirmado tercera temporada, pero hasta esta misma semana nos ha dicho que es este 11 de enero.
Muy bien.
Y yo hasta ahí tengo noticia.
Pues si no tenemos nada más, pues, ¿no? Nada más, tic tac. Mari, te decimos hola, hola. Hoy. ¿Qué tal? ¿Qué pronto has venido hoy también?
Yo no sé.
9:25. Claro,
yo no sé si exactamente
también.
Digo. Una cosa es que yo venga pronto, que siempre digo tarde, y otra cosa es que vosotros empecéis tarde.
Desde que tenemos la ausencia del silencioso, empezamos más tarde.
La verdad es que...
La semana que viene.
La verdad es que como me pongo a colocar la música y tal, ya... Pues tarde un poquito.
Mariano,
es que me deja, en vez de estar así, mientras habláis vosotros.
Ya te cuento yo que yo también he estado ahí, eso es un lío.
En vez de ir hablando, ir poniendo las músicas, pues lo dejo ya la tracklist hecha y ya está.
Por lo menos hoy no le ha dado la risa tonta cuando ha empezado, como la semana pasada.
Ya veremos, a ver.
Espérate, que la tarde joven, que igual todavía.
El morapio.
Sí.
¡Me juro!
¡Hola!
Pausa. Voy a echar esto para adelante, a ver, porque aquí no se oye nada.
¿Qué radiofónico queda eso, no?
¿Sí?
No se ha notado.
Aquí, random, ya está, venga.
No, no se ha notado, si directamente lo ha dicho.
Donde caiga, cayó.
Bueno.
Rocío.
Voy a decir que vamos a improvisar una review del Bayonetta 2.
Aquí todo es improvisado.
Mi motivo ya le he dado antes y me jode un huevo porque...
Tu perro se come los deberes.
Tenía una review muy mona hecha en casa y me iba a quedar de lujo, pero bueno.
Se la comió trasto.
Toca tirar un poco de la wiki y de la memoria mala mía. En fin, comenzamos. Bayonetta 2 es un juego, es un hack and slash, publicado por Nintendo y desarrollado por Platinum Games para la videoconsola de Nintendo, la última Wii U. Con los propietarios de las franquicias de Sega actuando como asesores, a diferencia del juego anterior que solo estaba disponible para PlayStation 3 y Xbox.
Uh-huh. Esta está solo disponible para Wii U.
Esta solo es exclusiva para Wii U porque el propio... el productor Atsuki Inaba, fue bajo la supervisión del creador de la serie Hideki Kamiya, anunció en el primer Nintendo Direct donde publicaron el Bayonetta, que fue el 13 de septiembre de 2010, uh-huh, que fue gracias a Nintendo que podía salir el Bayonetta 2. Por lo tanto, este es el motivo principal para que el juego haya sido exclusivo para Wii U. Así que para la gente que siga preguntando ¿por qué no sale para PlayStation 3 o para Xbox?
Básicamente no ha salido porque no han pagado los demás.
Que vayan. Exacto, que vayan y se lo pregunten a Nintendo.
También, bueno, es que Nintendo
no
lo ha pagado.
No es un caso extraño, es que sencillamente ni Microsoft ni Sony
han dicho, tacata, que, queremos el Bayonetta.
Exactamente. Nos lo han dicho, y dijeron, no ha salido bien, puerta. Y de hecho, Platinum Games siguió trabajando en el juego. Y cuando ya veían que no iba a poderlo sacar para ninguna plataforma, decidieron dejar el trabajo y llegó Nintendo y dijo, tú sigue trabajando, que aquí lo que haga falta te ayudamos nosotros en lo que sea. Uh-huh. Y de aquí nació, pues, Bayonetta 2 exclusivo para Wii U.
Sí, porque hay gente que dice, joder, es que maldita Nintendo que lo han comprado y ahora es exclusivo. Y dices, no, es que si Nintendo no hubiera puesto dinero, ese
Nintendo
juego no
existiría. Nintendo lo financió, que es diferente.
Exacto, ese juego no existiría. No es lo mismo que hizo, por ejemplo, Microsoft con lo del Tomb Raider este...
Bayonetta fue lanzado en 2010 y esta segunda parte ha sido lanzada el 20 de septiembre en Japón y el 24 de octubre, creo recordar, en Norteamérica y Europa. Así que nos ha llegado pues 2 años después de su primera noticia y 4 años después de su primera parte. El juego, pues como he dicho antes, es un hack and slash que nos va a contar la historia de nuestra bruja ya conocida como Bayonetta. Y la historia trata de que tiempo después de la primera parte, aquí ya nos dejan claro que hay que jugar antes el primer juego que el segundo para enterarnos bien de las cosas sin hacernos spoilers.
Bueno, te viene incluido, así que tampoco es problema.
Sí, pero sí,
en algunas versiones. Sí.
En otras no.
Sí,
no. Viene o no incluido, puedes pillarlo de ambas versiones. Pues tiempo después, las brujas Jane y Bayonetta están de compras y de repente se ven atacadas por sus amigos los ángeles, que vuelven a atacar la Tierra, por lo cual aquí notan ellas un extraño que empiezan a notar que algo no va bien. Uh-huh. Entonces las dos se ponen en acción, empiezan a luchar contra ellos y en un momento en el que Bayonetta decide hacer el clímax para acabar con uno de los ángeles grandes... ocurre un pequeño incidente el cual sumirá a Bayonetta en una nueva historia en la cual tendrá que enfrentarse a ángeles y demonios. Uh-huh. Lo cual esto es algo nuevo que veremos en el juego. Nuestro personaje principal volverá a ser Bayonetta, pero hemos encontrado varias diferencias en el juego empezando por el personaje. Estéticamente el personaje ha cambiado por completo. Hemos pasado de ver una bruja con el pelo largo y un escote potencial a una bruja que va tapada hasta el cuello, con el pelo corto y bastantes adornos. Ha cambiado, por ejemplo, sus pendientes de gato por unos rombos dorados y azules.
Bueno, el escote le tenía, ahora le tiene en la espalda, que se le ve ahí para hacer fresquito. Se ha puesto
el traje del revés.
Sí, puede ser.
Pero creo recordar que en el 1 también tenía...
Tenía la espalda bastante larga también.
No, pero no llegaba tan abajo.
Pero la tenía abierta igual, o sea, yo te estoy hablando de partes pronunciadas del cambio del personaje.
Sí.
Al igual que en los pantalones, que antes se llevaba las piernas completamente tapadas y ahora lleva unas aberturas por los laterales en forma de rombo que llegan hasta el culo, por lo cual nos va enseñando media nalga de cada cachete. En cuanto al personaje en sí, seguirá siendo Bayonetta, no le han cambiado absolutamente nada de gestos faciales. Sí que puedo decir que parece que tenga las proporciones de atrás y de adelante un poco más pronunciadas. Lo cual sí, hablando en castellano, tiene más culo y tetas.
Ha estado comiendo miga estos 2 años.
Ha estado mucho tiempo sentada y la ha crecido, sí.
En cuanto a Jean, también veremos un cambio no tan pronunciado como Bayonetta. Ella
ya no da asco verla.
Tiene el pelo largo ahora. Y en cuanto al traje tampoco me he fijado mucho, pero yo creo que también habrán cambiado algo. Lo que pasa es que como apenas se la ve en el juego, pues tampoco nos da tiempo a fijarnos mucho. Hablando de cambios, también podemos hablar de los cambios en cuanto a referencias entre el 1 y el 2. En el 1 era un combate sobre todo en tierra y un poquito en aire. Bueno, pues ahora esta vez nos moveremos en tierra, mar y aire. Podremos montarnos en caballo, cambiaremos la moto por el caballo en uno de los niveles y tendremos una nueva habilidad con Bayonetta que será convertirnos en serpiente para pasar por debajo del agua. Es una nueva versión que han querido meter, que se controla bastante bien y que dará bastante uso al personaje en los primeros capítulos. Luego desaparecerá el agua así de repente y no volveremos a ver agua en todo el resto de historia.
Una cosilla ahora que está diciendo Tierra Marere, Bayonetta en el 1 podía flotar.
Sí.
¿Volar?
Flotar.
Flotaba un poco.
No, es que aquí puedes dejar apretado el salto y se queda...
las alas de mariposa.
Sí, pero podía explotar en el 1. Sí. Yo creo que era para tenías que comprar la habilidad.
Aquí ya te viene incluida. Sin embargo, hablando de habilidades, encontraremos, aparte de la habilidad de convertirnos en serpiente, no tendremos tantas armas como en la primera parte, pero sí contaremos con, a pesar de pocas armas, mayor uso. O sea, no será como la primera parte que nos equipábamos las herramientas de fuego y electricidad y nos pasábamos todas las pantallas así con la minga. Aquí daremos bastante uso a todas las armas que tenemos y tendremos que currárnoslo igualmente para desbloquear algunas de igual manera. En cuanto a técnicas, encontraremos técnicas nuevas y otras ya conocidas. Digamos que han querido conservar toda la esencia del primer Bayonetta metiéndole cosas nuevas al 2. Incluido los controles, que los controles eran, como siempre, completamente básicos, pero también le han añadido los controles al Gamepad para que podamos jugar desde el Gamepad. Según me has contado tú el otro día, Mariano, por ejemplo, si das al Gamepad todo el tiempo contra el monstruo, te hace los combos él solo.
Sí.
Yo no lo he querido probar porque prefería acomodarme a como eran los controles en la Xbox.
Es modo inútil. Te coges en la pantalla táctil y empiezas a dar al bicho. Así y así.
Eso era lo del 1, lo del auto-easy, que te dabas el botón a cañón y le hacías los combos, pues, variados y todo.
Esto es igual, pero ya nada, te puedes echar a dormir, te puedes hacer así y ya pasarán cosas. Es como jugar con Sabre Wolf.
Pones el pájaro de Homer y tienes ahí un señor de Bayonetta.
Sí, bueno, hombre, el pájaro de Homer, no sé, hace falta un poco más de velocidad, me parece.
Pues pones cuatro pájaros de Homer.
Bueno, también, ¿verdad?
Así los alternas, pim, 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 pim.
Bueno, pues esto se anunció en el segundo E3, cuando iban a lanzar Bayonetta, anunciaron las nuevas configuraciones de los mandos y anunciaron también que tendría un modo multijugador que, por lo que he visto en imágenes, todavía no he tenido posibilidad de probarlo, está bastante bien. Uh-huh. Incluido la posibilidad de jugar con la pantalla en off, que se llama Off TV.
Sí, que es,
en vez de jugar en la pantalla, jugaríamos en el Gamepad.
Se puede jugar con, bueno, no sé, claro, has dicho que no es para el multijugador, pero el multijugador se puede jugar cooperativo, o sea, podemos jugar la historia uno con Bayonetta.
Creo que es cooperativo, el modo multijugador. De hecho, tiene toda la pinta cuando estás jugando el modo historia en el Bayonetta tú solo. Uh-huh. Ya que la mayor parte del tiempo vamos a ver que Bayonetta siempre va acompañada de quien sea. Podemos estar acompañados de una segunda bruja, podemos estar acompañados de un niño, podemos estar acompañados de un personaje algo raro. No voy a decir nombres porque podría ser spoiler.
Los que usan la cereza, pero por ahí, cállate ya, niña de mierda.
Todos sabemos quién es Cereza, los que hemos jugado el Bayonetta 1, así que no vamos a ver a Cereza, obviamente.
Caduca, que ya son hace cuatro años ya de eso.
Sí, pues díselo a los amigos míos de spoiler, de Twitter, que ayer dijeron que les hice spoiler.
Si es que Bayonetta ya vale 9 pavos,
en fin,
el 1.
Hablando de personajes, no vamos a echar en falta ningún personaje de Bayonetta 1. Vamos a volverles a ver en el 2, empezando por Jin, que la encontraremos de compras en los primeros vídeos. A pesar de que en un principio no es un personaje jugable, cuando nos pasemos el juego vamos a conseguir que sea un personaje desbloqueado para jugar. Volveremos a tener a Rodin a nuestros pies, dispuesto a intercambiarnos discos musicales de ángeles por armas. Será nuestro asesor en armas. Tendremos de nuevo Enzo para animarnos partes de la historia y hacerlas un poco más amenas y divertidas. Y volveremos a ver a Luca en algún momento pasando un poco a lo Tarzán con una liana por ahí, pasando, no sé, quiere hacer estilo Spiderman, pero siempre le sale mal. Ajá. O sea, también nos dará sus partes divertidas. No saldrá ni no será tan protagonista como en la primera parte, pero sí tendrá su pedacito en la historia. En cuanto a personajes nuevos, veremos un sabio de Lumen, lo cual nos deja claro que Balder no era el último sabio de Lumen. Y veremos un niño que aún en un principio no parecerá gran cosa, pero que será personaje realmente importante en la historia del juego, que se llama Loki. Es un niño con cartas, que se defiende con cartas, tiene poderes mágicos con ellas y nos acompañará bastante durante la historia. Al principio será un estilo Bayonetta, no recordará nada de su pasado ni de quién es, pero poco a poco irá recordando la memoria y nos irá diciendo quién es de verdad y nos dejará un final bastante sorprendente. Que hablando de finales, también hay que tener en cuenta, si todos recordamos cómo acababa el Bayonetta 1,
sí,
es algo que nos vamos a volver a encontrar en la segunda parte y que a mí me ha gustado mucho. El poder tener una batalla super épica y que el final sea completamente chorra. O sea, eso lo vamos a volver a ver.
Ah, bien.
Estamos escuchando la banda sonora, y que es el punto que quiero aportar ahora, que es un tema completamente perfecto para mí. Es una banda sonora que en las batallas introducen una buena música muy adaptada, muy bien introducida. La presentación de ángeles y demonios es completamente diferente para unos y para otros. También muy bien introducida y en los momentos puntos. E incluso en escenas cuando acaban, que nos deja Bayonetta, ya sabéis, sus típicas poses sexys. También vamos a encontrar unas canciones muy bien introducidas en ese momento. Por lo cual, en el apartado musical, yo le voy a dar un 10. Además de que las batallas contra boss importantes son canciones súper épicas. Como nota final, yo la voy a poner un 9.5. No tengo nada más que decir del juego, salvo que los gráficos, a pesar de los criterios que haya podido tener la gente, de que, ay, que no va a 60 frames, que va a 45 y a veces a 50, no sé qué, es algo que no se va a notar en absoluto en nada del juego. Tú vas a estar jugando el juego y en ningún momento vas a ver que tenga más subida o más bajada. La única pega que le pongo y por el que no le doy un 10, aparte de que el multijugador no le puede jugar, pero eso no le meto yo para nota en el juego, es que a veces meten tanta multitud de bichos que eso llega a ser caótico. No te enteras de qué te, de qué estás pasando
esquivar
ni a quién
y pegar,
estás pegando.
Esquivar y pegar, y ya está, ya pasan cosas.
Pero es que a veces esquivas sin darte cuenta de que te iban a golpear, porque yo a veces pegaba volteretas para ponerme detrás del bicho o algo y de repente me salta el tiempo brujo. Entonces es algo que dices tú, ¿qué ha pasado? Y es muy caótico en algunos momentos y por eso el medio punto que no le pongo el 10.
¿Es muy parecido al 1?
Es completamente parecido al 1. De hecho, no vamos a echar de menos el 1 cuando juguemos el 2, porque vamos a ver pantallas nuevas, pero vamos a volver a ver pantallas del 1, incluso monstruos del 1. Vamos a volvernos a enfrentar a boss finales del 1 y a volver a escenarios del 1. O sea, un juego altamente recomendado, pero siempre y cuando antes jugando el 1.
No te ha dado tiempo a jugar el 1, ¿no? La reedición que han sacado para Wii U.
No me ha dado tiempo. Ya pero no sé que, por ejemplo, cuando juegas con el traje de Link, los halos pasan a ser rupias y hacen el sonido de las rupias. Sí, así que detalles. Supongo que cuando juegues con el de Peach pasarán a ser monedas y con el sonido de las monedas y Samus, pues, así, cada uno con su versión.
Sí, eso nos lo comentó David, que es un detalle bastante bonito, la verdad, bastante chulo.
Pues hasta ahí.
Pues muchas gracias, Rosy.
Nada.
Bueno, pues para tenerlo hecho de memoria bastante bien has quedado.
Gracias.
¿Querías decir algo, Mari?
No.
Dilo a todos.
Putada que se me haya olvidado.
Es una putada que después de haberte preparado algo se te olvide en casa.
Quiero decir que dínoslo ahora a todos. Para,
ya lo ha dicho.
A, para
¿lo
toda
dicho?
La clase, que nos ríamos todos. Luis Alfredo.
Sí, me toca a mí.
Sí.
Y vamos a hablar de un anime llamado Kyukai no Kanata, que es del género acción, fantasía, comedia, sobrenatural y superpoderes.
Ajá.
Un poquito de todo. Mira, mira, va todo, no te preocupes. Está basado en una novela ligera de Nagaru Tori, del año 2000, que fue ganó en el año 2011 el premio de Kyoto. Y luego Kyoto Animación la publicó en julio de 2013, las novelas. Luego ya más adelante sacó el anime por el estudio Kyoto Animación y dirigido por Tachi Ishidate. Y está emitida entre octubre y diciembre del año 2013. Y consta de 12 episodios y tres ovas a modo chibi. Vale, estamos en un mundo donde hay unas criaturas llamadas Yumu, creadas por el conflicto y el odio de los seres humanos. Los humanos no podrán ver estas criaturas. Y cuando normalmente estas criaturas son dóciles, pero cuando no lo son se ponen a atacar y a destrozar. Y los encargados de acabar con estos, que se cabrean o lo que sea, son los guerreros del mundo espiritual, que son una sociedad secreta que tiene gente con superpoderes en general, vamos. Ahí viene que sale. Vale, tenemos dos protagonistas, para centrarnos un poquito. Uno es Akito Kanbara, que es un estudiante de secundaria que tiene medio sangre Yumu. Y ello le permite tener básicamente el poder de lo vendo. Este se autorregenera, le da casi la inmortalidad. Este chico tiene una obsesión muy insana con las chicas con gafas. Ajá. Pero enfermísimo.
Claro, la prota y Bayonetta tienen gafas las dos. Que
sí, hoy es un especial gafas.
Un especial gafas.
Por lo que hemos visto, sí. No me he dado, fíjate que había elegido el anime y no me había dado cuenta. Digo, coño, es verdad, todo gafas hoy. Y este también es. Pertenece a la escuela del Club de Literatura. Vale, luego tenemos la otra protagonista, que es Mirai Kuriyama. Esta chica es tímida y tiene un poquito de concepto de tsundere. Y tiene la coletilla. Y está diciéndolo casi de continuo con el otro protagonista, que es que desagradable. Está ahí Yusaides todo el rato. Es una guerrera del mundo espiritual que con muchos problemas económicos y que está marginada por los otros guerreros espirituales porque tiene la habilidad suya, es la habilidad maldita, que ella puede usar su sangre como arma. Saca sangre y la convierte en una especie de espada, lo corta todo. Y es muy poderosa. Lo cual esta habilidad la está causando continuamente anemia, aparte de tener tantos problemas económicos, come muy poquito. Y luego la engañan para que pertenezca también al club de literatura. Luego tenemos unos cuantos, estos son los dos protagonistas, los dos personajes principales con los que se basa la serie. Luego tenemos un par de guerreros espirituales, principalmente, que son Isui Nase, que es una chica y muy irónica y muy seria, que pertenece también al club de literatura, y este está dándole caña todo el rato al pobre Akito. Luego tenemos a Hiromi Nase, que es su hermano mayor, que es un chico serio, a veces cuando lo es, y este, en vez de, el otro tiene obsesión con las gafas, este es un siscón, pero redomado. Uh-huh. Y está todo el rato detrás de su hermana, es un poquito, esto sí, la verdad es que está muy mal visto. Y este señor puede utilizar su ropa, específicamente una bufanda, a modo de arma. Uh-huh. Y es muy hábil usando este arma.
Aún así estaba en el baño cuando repartieron los poderes,
pero luego lo ves peleando y es bastante over.
Va zurciendo con la bufanda.
O sea, tiene una bufanda, va zurciendo, va cortando.
Vamos a repartir superpoderes. Tú manejas la sangre, tú te regeneras, tú das con una toalla mojada.
Ah, bueno, y ahora que dices de superpoderes, es verdad que no he comentado que la chica de antes tiene un familiar que es una especie de mapachillo pequeñito. Uh-huh. Que le manda y dice, venga, destruye eso. Y lo destruye. Es una cosa pequeñita, pero la verdad es que es súper destructivo. Es cojonudo. Luego tenemos a Izumi Manase, que es la mayor de la familia. Que esta es muy seria, muy... muy... es la mayor de los hermanos y sería...
La familia de la alegría, ¿eh?
Sí. Y esta se centra mucho más en su objetivo. Esta no tiene a lo mejor nada de lo cómico de lo que tienen los otros personajes. Y luego ya pasamos a tener a Yumus, un par de Yumus que tienen aspecto humano. No, bueno, espera, antes, no, miento. Antes está Sakura Inami, que es ella, es una chica que culpa a la protagonista, a Mirai, de haber matado a su hermana cuando era pequeño. Uh-huh. Y esta chica también es una guerrera, lo que pasa es que es menos poderosa, y le dan un arma para intentar matarla. Uh-huh. Esta quiere cobrarse venganza. Ahora sí, vamos a hablar de un par de yumus humanos, que una es Ayaka Ashido, que es una comerciante de yumus. Cuando matas un yumu, esto se convierte en una especie de mineral cristalino. Sí. Esos misterios cristalinos se pueden intercambiar por dinero. Uh-huh. Los yumus son como, aquí lo serían mamíferos, o sea, como si tú comercializas con vacas o pollos.
Sí.
Pues este tipo de yumus es insectoides, plantas, animales en general. Esta es y tiene un lugar que es una especie de local de fotografía, que es más o menos una tepadera. Pero sí que sabe de fotografía, sí que hace fotos y tal cual. Y luego tenemos al único personaje que es exclusivo del anime, que es su ayudante, que es Aishida, que es la ayudante, y es el muy hecho realidad, macho. Mm-hmm. Es la lolita, super cookie, super alegre, super adorable. Ajá. Que es básicamente con la que hablan antes, cuando no está el Sido, pues hablan con ella. Uh-huh. Y esto es la de qué personajes. Esta serie de Kyoto es un poco... tira mucho, obviamente. El dibujo, a partir de la segunda temporada de Kaon, la serie de Kyoto Animación tira mucho del mismo tipo de dibujo. Uh-huh. Este le conserva, lo que pasa es que tira un poquito de marrones y naranjas. La animación se conserva más o menos estable. Era buena, más o menos. Y lo que mucho presume, pues que esta animación tiene, para lo bueno y para lo malo, pues hace las cosas como las hace. Uh-huh. Y bueno, y una cosa que utiliza mucho efecto especial, cuando hacen cosas como destellos con las espadas, se cruzan las armas y tal y cual, los destellitos se curran. Es una empresa que tiene dinero y sí. Se lo gasta. Luego tenemos un problemilla que a mí, creo que Miguel me lo querría saltar.
El problema del capítulo 6, ¿verdad?
El capítulo 6. Tenemos un... la serie se va a partir en dos partes. La primera parte, el capítulo 6, y la segunda parte. La primera parte pues es un poquito de presentación y un poco de acción. El capítulo 6 no aporta nada, es absurdo,
excepto
ridículo.
Porque se dejaron el 90% de la producción de ese anime en ese capítulo.
No, se dejarían un buen cacho, porque es que lo que pasa es que ese capítulo está muy currado para no aportar nada.
Que era musical o algo así, ¿no?
Es gracioso, es un capítulo, es casi un spin-off.
Vamos a hacer que los personajes sean idols y bailen.
Sí, al final son idols.
Que algo musical,
son...
¿no? Y bailan a 48 frames en vez de a 24 como va el resto del anime. Uh-huh. En todo
no,
el mundo.
Está animado, lo ves y dices, ¡oló! La canción es chulísima. Es una cosa, es que hay un Yumu que es pacífico, pero su mineral da mucha pasta. Uh-huh. Y quieren acabar con él. Lo que pasa es que tiene un sensor de cercanía que como detecte que está alguien cerca, les echa líquido y apestan.
Vale.
Eso... Es el capítulo de chistes de pedos.
El señor Mofeta, ¿no? O algo así.
Sí, a una de estas, a la más seria, le echa el pistilo que hasta que no muera siempre está oliendo mal. Pero oliendo ridículamente mal. Es el capítulo... Hay gente que incluso... Miguel, por ejemplo, tiene que ir a... La han llamado, tiene que ir a hacer una cosilla. Le ha dejado de ver la serie por este capítulo. Sí, eso mismo.
Estaba pensando yo, mismo. Según has dicho un poco el tema... De lo de que los monstruos están hechos por las cosas malas humanas y dejan una tal. Sí. Me está sonando un poco a Madoka. No sé por qué.
Sí, pero esto no son brujas. Los bichos están dibujados normal.
No son
es Madoka sin hechos. Brujas.
No son recortes de periódico inmovido. Es que los monstruos de Madoka, déjales.
Que se quieren ahorrar un dinero. Los monstruos de Madoka. Es que representan, no, que no queréis trabajar.
Donde estén los monstruos de plastilina de Panty Stocking, que es lo demás.
No, sí, también esas.
Un petardo dentro para explotar.
Luego yo te comentaría. Después del capítulo 6, la serie cobra mucha seriedad.
Ajá.
Sigue teniendo un poquito de tontería de cómo me gustas porque tienes gafas y chorradas de esas.
Joder.
Y el típico, que es la serie tal y cual, que es un poquito de ciencia ficción y tal y cual, y como lo hace que tiene animación, pues tiene su toquecito moe que a la gente no le gusta. Es lo que es. Hay que hacer las cosas
toque
como
animación,
son.
Toquecito, esa palabra no suele ser.
Toquecito, ¿verdad? Y al tío que sale, que dice, hay un pavo, el pavo este que ataca con la ropa, le gusta mucho desnudarse. También.
Claro. Destapeman versión Tokio.
Pero se deja la bufanda.
Obviamente.
Se deja la bufanda.
Entonces no está en pelotas.
Y su
todo.
Bufanda es súper mega grande. O sea, se tapa, le tapa,
o sea, le tapa el rabo. Le tapa el rabo.
Como no es una toalla de ducha, sí. Tío.
Sí. Vamos.
Bufanda más larga
así, la serie es un poco así.
David no tendría tela para una bufanda así.
No, de veras.
Medio monse, se gasta.
Yo he estado viendo para hacer la review, porque yo suelo mirar un poquito lo que hacen todos. La gente a la gente le ha gustado por lo general mucho, y siendo una serie de la que nadie esperaba nada.
Uh-huh.
Bueno, este Kyoto Animación, normalmente los fans lo van a ver y los retractores, pues no, es así. Pero la serie ha acabado muy bien, conserva buena animación, conserva el dibujo, que siempre más o menos es su estilo, unos efectos visuales muy guapos.
Uh-huh.
Yo te la voy a dar por si cuál es igual, un 6.5.
Ajá, joder. Muy, no sé.
Muy...
Para estar tan, un 6.5 me ha parecido.
A mí me parece una nota para un anime muy bueno, ¿eh?
Sí, no, pero no sé, sí. No sé.
Me parece buena, sí.
Hablando hombre, también de todo,
pero
me esperaba. 6.5
sobre 7.
No, sobre 10. Lo que pasa es que yo, para que dé más de. No, yo de veras, para que dé un 8 y una serie.
Tiene que ser Chunillo.
Chunillo la puse muy alto, no tenía que haberla puesto tanto en su día, pero para que le ponga un 8 una serie, tela. Yo te digo yo, porque en general suelo dar 6-7.
¿Cuántos tus capítulos son? Que no sé si lo has dicho.
12. Vamos, 12 y 3 obras que no hacía falta ni que vierais. Vale. Son en chibi, son simpáticas, pero no hace falta.
Vamos, que
12
está...
capítulos. Se esperan, seguramente sí que haya segunda temporada, porque deja muchas cosas en
sí chibi. Que es recomendable entonces.
Una cosa sí también, para lo que es muy fácil de seguir.
Uh-huh.
Porque dicen, son 12 capítulos para las novelas que son, dicen, joder, van a faltar de contar cosas. Lo resumo muy bien. No te pierdes.
Me falta ver...
tiene cosas un poquito de vez en cuando de estar atento, pero no es muy complicado.
A mí me falta ver el último Kill la Kill, o sea, de Kill la Kill de Space Dandy, y no tengo cojones a sacar tiempo.
Bueno,
así me lo digo.
Bueno, pues ahí lo dejamos la cosa.
Muy bien, pues venga. Gracias.
¡Por Dios!
aquí ha hecho trampis.
Sí, espera que sonara.
En fin.
No sé, me parece.
Bajamos.
Que representas bien.
No, 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 no. Mari,
hola,
buenas. Les voy a bajar el debate aquí a estos dos.
Yo he venido a hablar de mi libro.
¿Qué nos traes?
Bueno, os traigo la cartelera. Bueno, mi cartelera de las cosas que ya tenemos estrenadas, porque va a haber estrenos considerables esta semana, pero como no están estrenados todavía, pues no hablamos de ellos.
Ah,
bueno, luego os comento cuáles son, pero no voy a hablar de ellos. Entonces, lo que tenemos
ahora mismo...
No, una la quiero ver, la otra no lo sé. La otra me van a arrastrar, pero bueno.
Arrastrame al cine.
¿Cuál? Arrastrame al cine, sí. Al infierno, si es la sala 7. Vamos a ver, tenemos en primer lugar Dos tontos aún más tontos. Es la secuela de Dos tontos muy tontos.
¿Que salió hace cuántos años?
20 años.
¡Dios!
Vamos, la historia son 20 años. Yo no sé si son 15 o 20.
¿Jim Carrey necesita dinero o algo de eso?
Jim Carrey necesita dinero.
Jim Carrey últimamente ha estado tocándose la minga y ha dicho, dinero.
Jim Carrey hacía mucho que no hacía una peli.
Jim Carrey se había metido así en papeles serios y ahora de repente ha hecho esto y dices tú.
¿Cuál fue la última peli de Jim Carrey? Que encima fue una melosada de gays, ¿no?
No. La última ha sido la de Kick-Ass 2.
Eso es lo que he dicho yo dos veces.
Ah, sí, es verdad.
¿Qué hace?
Es que como antes hablaba así, no me dejaba esa
mierda.
El señor América es el que empieza a juntar todos, el que hace el grupo.
Que muere.
El del perro.
Sí.
El militar del perro.
No caía, que era
el que hace verdad, el supergrupo, no el que empieza el supergrupo.
Sí, no caía, verdad.
Entonces los protagonistas vuelven a ser Jim Carrey y Jeff Daniels y han pasado 20 años desde que Harry y Joey se conocieran y Harry descubre que tiene dos cosas, problemas de riñón y una hija.
¿Y qué son todos?
Si lo juntas todo, pues imaginaos. Entonces, de cara a ir a buscar a su hija, empiezan a prepararse porque están muy desentrenados, llevan un montón de años sin hacer, estar haciendo tonto por ahí y... se van a entrenar por ahí a hacer el tonto. Ya está. Es una serie simple y ya está. O sea, serie. Es una película simple y punto de...
Quien haya visto la 1 sabe de qué va la 2.
Exactamente. Y debe ser bastante peor.
¡Ah, bien!
¡Aún!
Sí, a mí la 1 no me gustó. Lo puedo decir así de claro. Y las dos tienen pinta de...
A mí me valora.
He visto un par de cosas de los trailers y dices, ay, por Dios,
tenía la época esa de Jim Carrey.
Continuo.
Es una peli para ver en casa con la familia cuando lo echen en Antena 3.
Yo creo que
en Navidad.
Que sí. Tenías esa época. Con todos hemos tenido esa época Jim Carrey de ver pelis de Jim Carrey y pasas la máscara, porque, pasas de Ace Ventura.
Porque Jim Carrey tuvo una época buena.
De repente, Ace Ventura mola, pero bueno, infinito más uno.
La máscara uno me encantó.
Ace Ventura mola cuando tienes 10 años.
Exacto. Pero esta la ves con 10 años y ya te parece mala. O sea, ya la ves y dices, es graciosa, pero...
Sí, yo la vi.
Así
de,
que te la ves
de
ahora
hace,
y dices,
pues,
es que yo creo que es para que sean tan tontos que hasta un niño de 5 años le parezca tonto.
Hombre, yo la verdad es que la vi con mi padre y como mi padre se reía, yo me partía el culo.
La furgoperro esa a mí me molaba.
La furgoperro de vuelve a salir.
Ah, guay. Entonces ya merece la pena ir a verla.
Vale, luego tenemos la película del juez, que ya lleva un par de semanitas estrenada, pero no había hablado de ella.
A ver.
Bueno, no he dicho lo que dura la de Dos tontos aún más tontos, es 1 hora 49 minutos.
Ah, bueno,
de
bastante, demasiado es.
Sí, yo la
yo
pondría...
iba a decir 1 hora y media.
Sí, yo pensé que sería de 1:25, 1:30, es 1:49.
Las películas de humor suelen durar eso.
Sí. Luego tenemos aquí la del juez, que su duración es de 2 horas y 21 minutos. Es la última película de Robert Downey Jr. y Robert Duvall. Se han juntado aquí dos monstruos de la interpretación ahí a darlo todo, en plan un poco drama. Hank, que es Robert Downey Jr., es un famoso y excéntrico abogado que vuelve a la ciudad donde nació para el entierro de su madre, que ha sido asesinada. Cuando él llega a la ciudad, él va al entierro, pero no sabe quién es el... No se sabe quién la ha matado, pero durante el tiempo que está ahí, la policía de las investigaciones empiezan a enfocar toda la investigación hacia su padre.
Sí.
Su madre y su padre llevan años divorciados, pero todo apunta a que es su padre, que es un famoso juez. Es un drama de padres e hijos que no se hablan, gente que se ha muerto y demás. Las interpretaciones dicen que son muy buenas, pero sí que es una peli para verla con ganas. Es decir, son 2 horas 21 minutos de mi padre no sé si ha matado a mi madre y cosas así. Entonces, bueno, esto ya es para cogerlo un poquito con ganas. La siguiente que tenemos es una película para toda la familia. Es Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso.
Como mola el título.
El título me encanta. Esta sí que es una película cortita, es 1 hora 21 minutos, protagonizada por Steve Carell y Jennifer Garner. Alexander es un niño niño que un día se levanta y tiene un día, pero de estos horribles, de estos que te levantas de la cama con un chicle pegado en el pelo porque te has dormido con un chicle en la boca y te has abierto la boca, se ha caído el chicle, te has girado y se ha pegado, y cosas así durante todo el día. Todo
esos
el día
que te despiertas con el móvil que se te ha caído la cabeza cuando estás.
Lo que todos nos ha pasado a las 2 de la mañana, móvil, pum, esta es la hora de ir a la cama. Cuando el móvil se te cae en la cara. Entonces él tiene un día totalmente horrible, le pasa un montón de cosas malas. Y claro, su familia no lo entiende. O él cree que su familia no lo entiende porque le miran como diciendo, pero hijo, ¿qué hace? Deja hacer el gilipollas. Entonces, él pide un deseo, y es que su familia le entienda. Uh-huh. Para entender a otra persona te tienes que poner en el papel de él, ¿verdad?
Y les pasa a ellos el día peor.
Y les empieza a pasar a ellos todo el día totalmente horrible, un montón de cosas malas y demás. Son, la verdad es que yo por lo que he visto te ríes.
Yo creo que eso es para reírte.
Y sí, además hay cosas que dices, eso me pasaría a mí.
Ponen la tele y están echando otros canales en la tumba de los luciérnagas. Y dicen, ¡no!
Ese ya es el día de vamos a cortarnos las venas, tío. Y no la he visto, ¿eh? Vale, y
que
la
te la dejes de que la tiene.
Vale. Si no, si la tengo en casa, pero no la he visto.
Yo te diría que no la
tengo, pero no la he visto.
En serio.
No. Y la siguiente de la que voy a hablar es Interstellar. Es una película de las más esperadas de la temporada. Son 2 horas 49 minutos. Los protagonistas son Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Michael Caine. Han juntado aquí a...
Bien, Anne Hathaway, ya con un hacer.
Han juntado aquí 3 gigantes también de la interpretación. Está inspirada en las teorías científicas de los agujeros de gusano y su posible función en los viajes en el tiempo. ¿Vale? La peli relata cómo un grupo de aventureros investigadores se adentra en uno de ellos, encontrándose de repente en otra dimensión, y cómo ante ellos se abre un mundo totalmente desconocido en el que tendrán que permanecer unidos si quieren volver a casa, que pues, es la intención que tienen. De esta película lo que sí que he oído es que en muchas películas de este tipo de ciencia ficción predomina más la ficción que la ciencia. Y de esta sí que he oído por parte de gente que la ha visto y que son muy dados a la ciencia, que sí que tiene base científica. Uh-huh. Un saludo, Javi. Tiene base científica.
Sí, vamos, que sí que...
Ahí está la ciencia
está,
ficción.
Claro, exactamente. Está trabajada y tal. Luego, bueno, está también como catalogada como la peli hipster del año. Pero bueno, no la he visto todavía.
Tiene pinta de ser una peli bastante de hablar, bastante de tal, sí, bastante de tal.
Bastante con partes de acción, pero con mucha parte de, entonces, de sí que, hablar y de
sí que puede oler un poco a la peli que...
Tipo...
Que hay que tener ganas para verla. Tipo de juego.
Vamos, que miro porque... para otro lado y ya me he perdido todo.
Yo, claro. Yo es que he visto el anuncio de Nolan más Hans Zimmer de compositor y Matthew McConaughey y así le...
Sí.
¿Por qué no estoy ya en el cine?
Claro,
sí.
No, es que
el reparto gana mucho.
Y el director tira mucho. Sí que es cierto eso, pues que
de todas maneras, tampoco te fíes que porque tenga buen reparto no quiere decir que sea buena. No, mira las antiguas de Batman.
Pero yo confío en Nolan. Yo confío en Nolan.
Sí, hombre.
Ah, no, la
de Batman, la de Batman Forever, sí, y la de Batman y Robin es maravillosa.
Pues la tengo.
Ya, yo también.
Pues eso. Y luego los estrenos que no voy a hablar de ellos, porque no les han estrenado y las voy a ver, entonces ya hablaré de ellas. Serían Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.
¿Esa es la que vas a ir a ver arrastrada?
Muy probablemente, sí.
Hombre, yo esa sí que la quería ir a ver, ¿eh?
Voy a,
hombre,
la idea,
he oído yo que es una serie, no, o sea, perdón, es una película animada, exactamente. O sea, no es como La vergüenza ajena de Mortadelo y Filemón 2.
Mira, Pepe Villuela se tiene ganado el cielo.
De todas maneras, tiene un parecido demasiado razonable a... ¿Cómo se llamaba esta película española del tío aventurero? El
Tadeo Jones.
Tadeo, se parece una burrada.
Igual es del mismo estudio, no lo sé todavía. Eso no
pero
sé,
vamos, ya que sea de animación, que van a respetar un poco cómo son Mortadelo y Filemón en el cómic, digo yo. A mí sí, no, sí. A mí no me importaría ir a verla, porque además sabes que te vas a echar una risa.
Yo sí, claro, yo sí que querría verla.
Me da un poco cosa de decir a que salgo... un disgusto tremendo como de más de una este año, pero por otra parte sí que dice, yo creo que me lo voy a pasar bien por el hecho de eso, que es animación, que no ves ahí el faque de decir venga va,
no es la vergüenza ajena del 2, es que la del 2 queda
pena. Yo quería ver por ejemplo la de Interstellar. Lo que pasa es que por ejemplo ayer estuve viendo los el horario, porque le decía sales tú, además de que era el día barato y tal, y dices joder, pues es a las 8 menos, a las 9 menos cuarto empieza la peli, según el cine.
2 horas 40.
Y a las 10 es la siguiente sesión y dices, aquí algo no me cuadra.
No, algo no cuadra.
Imposible.
Algo
no, me cuadra. No puede ser
algo así.
Tiene que estar, mal en el cine.
Tiene
o...
que estar mal puesto en el cine porque son 2 horas 49.
Hostia, es larga, ¿eh? Son casi 3 horas.
Sí, son casi 3 horas.
Está más cerca de las 3 horas, sí.
Y luego
a Nola le gustan las pelis.
Y está en el sábado a las 12. O sea, si vas el sábado a las 12 no sales ahí hasta...
Hasta el día siguiente a la hora de desayunar.
Ahora, que sales casi a las 3 de la madrugada.
Y la otra que estrena mañana es los Juegos del Hambre, sin Sajo, la primera parte.
¿Ya?
¿Cuántas van a ser? ¿Tres partes?
Sí, están dando bastante.
Van a ser esta parte, dos partes, por lo visto.
Sí.
Sí, ya no están anunciando
y
mucho.
Y yo tengo muchas ganas de verla, porque la verdad es que vi la primera en plan sin ganas, la verdad. Fui a verla al cine en plan, bueno, no hay nada.
La
echaron
ayer a la tele, ¿no? Me despisté yo,
sí, la
no la fui a ver.
De semana.
Digo, la vieron en la tele y no la he visto.
El domingo.
El domingo.
O lunes, no creo, creo que era lunes la película de Antena. Las películas, bueno, creo que son... No, los lunes no.
Los domingos en Televisión Española.
Tiene que ser el domingo, sí.
Bueno, da igual.
Este es el tercer libro ya.
Este es el tercer libro, tercer y último libro de la saga.
Que le van a partir en dos, porque...
Lo que hacen con todos los libros de la saga.
¿Sabéis si libros más que los otros libros para hacer dos películas?
No lo sé. No tiene pinta, no, tiene pinta ser los tres iguales.
Hasta que no salió la película, yo ni había oído hablar de la saga, la verdad. Así lo digo. Y la fui a ver un poco, plan, hace frío, no tenemos nada que ver, vamos al cine y la vemos. Y me gustó mucho, tanto la primera como la segunda parte. Y esta pues la iré a ver con ganas, espero no salir decepcionada.
Me gustó Battle Royale, pues te puede gustar esta, ¿no?
Eso estaba diciendo, es que yo digo, hombre, a mí no me gusta Battle Royale, hombre, me la venía, aunque tengo
esto es con más efectos especiales y más futurista, ¿no?
Es que esto es una es un rip-off de Battle Royale.
El director directamente lo dijo que se había inspirado en Battle
Igual que Battle Royale es un rip-off del Señor de las Moscas.
Sí,
eso ya no lo he visto, no lo conozco yo.
No,
Battle
Royale
sí lo conozco, pero el Señor de las Moscas.
Bueno, hay una peli también, pero bueno.
Pero la peli es viejuna y no, y es un poco así.
Y está basada en un libro.
Así. Sí, claro.
¿Me Battle Royale es un manga o era antes un libro?
No, fue novela, luego película.
El
luego
libro, el libro es del 50 y poco. Vale. 55, creo que. No lo sé.
Yo sé que a nosotros en clase, a muchos compañeros míos les engañaron porque les hablaban del Señor de las Moscas diciendo: es un libro en el que están ahí y se empiezan a matar y se comen los unos a los otros.
Vas engañado,
un
vas
montón
engañado.
De gente de clase, era para un trabajo de psicología, un montón de gente se lo empezó a leer y decían: aquí no se han comido a nadie. ¿Qué maviscote? La profesora escojonándose de la risa. Eso fue divertido. Yo no me lo leí.
Hombre, es una forma de venderle a una luz un libro.
Sí.
Hacerle
sí.
creer que va a haber ahí gore y.
Pero se le vendía al 90% de la clase y luego la querían tirar el libro. No,
bueno,
esto no.
Pero bueno, la profesora que malo es. Se en el libro.
¿Para qué?
No,
¿qué?
No es el malo. No es el malo. Pero imagínate que tú, por ejemplo.
Te han engañado, si no entiendo el concepto, sí.
Exactamente. O sea,
pero luego a lo mejor te quedas y dices: ah, bueno, no era lo que me ha contado, pero a lo mejor me ha gustado.
Pero cuando vas con un concepto que te han hecho y no lo y vas a leerlo por ese concepto y no te encuentras ese concepto, como que te defrauda.
Sí. Es como, no, es como si te digo yo, Cucu, vamos a ver a Aronjana, que es muy divertida, que te vas a reír mucho con Aronjana.
Sí.
Que es muy buena y te ríes mucho.
El Señor de las
Moscas. Y es muy buena, pero no te ríes nada.
No te ríes.
El Señor de las Moscas es para pensar, no es como el Juegos del Hambre que lo ves o lo lees y dices: qué de puta madre, está gracioso, ves la acción y tal. No, el Señor de las Moscas es la de: hostias, eres otra página, hostias. Y te quedas a pensar, porque es por
yo
eso se recomienda en clases de psicología
de
y demás, porque es una movida de libro.
La de Battle Royale, la novela, que desde que me han licenciado tengo que buscarla a ver dónde.
Estará por ahí en algún cazando alguna mesa, no una estantería.
Sí, a lo mejor como la de Monster, ¿no? Igual.
Bueno, pues creo que
ya está ahí,
si hasta ahí llegas.
Sí.
Pues además. Muchas gracias, Mario.
Bien, llegó el final.
Bien.
Habrá que comentar este fin de semana.
Sí, este fin de semana estamos en el Centro de Información Juvenil, lo que era el Espacio Joven, ahí al lado de ACUP. No somos ACUP, somos los de al lado. Bueno, los vecinos.
Sí, esa manera de decirlo, sí.
Y ahí estaremos de 11 a 9 o de 11 a 8, no lo sé, muy bien.
Según cómo se nos den las cosas.
Tanto el sábado y el domingo en las jornadas de cultura japonesa, ya las segundas que hacemos, no consecutivas porque el año pasado nos la liaron y no la pudimos hacer.
Exacto.
Pero ahí estaremos. Así que nada.
¿Y qué va a haber, Mariano, en esas jornadas?
Pues cuéntanos algo, si es verdad.
Es que me ha descolocado porque yo tenía pensado esta canción para el final. Me ha descolocado la lista, la otra lista.
Te lías.
Pues tendremos proyecciones de anime. Tendremos también... Tendremos videojuegos.
No se acuerda.
No me acuerdo. Estoy pensándolo por pisos. Tendremos videojuegos. Proyecciones de anime.
Si los videojuegos van abajo.
Para y bailes y cosas de estas.
Calefacción.
Calefacción no. Hemos comprado unos
radiadores.
Tenemos radiadores. Ya funciona.
Y.
De juegos de mesa, talleres de mesa, escuela de cocina.
Pues si lo sabéis vosotros, ¿para qué cogerme la
pero porque tú eres el presentador y eres tú,
claro.
Y lo tienes que decir.
Para hacértelo pasar mal.
Eso, y talleres de tendremos taller de cocina, taller de jamas, de origami y de...
Dibujo manga chibi.
De dibujo y de...
Alfarería
también, el sábado por la mañana de 12 a 2. Así que nada.
completamente gratis.
Todo gratis, que es el precio mejor del mundo.
Y buen rollo, mucho buen rollo.
Y no es necesario que traigáis bocadillo, nosotros os preparamos un ramen.
Sí. Eso, no cerramos a la hora de comer, para que hagáis amiguitos.
Exacto.
Y entréis en calor.
Pues sí, os lo podéis echar por encima el ramen también.
No, porque es como quema caliente, frío, frío, helado. Es lo malo.
Así y Monster, como hizo Sergi.
Sí, y
luego nos lo dejo entero.
Para que lo dejo entero.
Sí, todavía nos acordamos, Sergi. Seguro bueno, que tú también.
Pues creo que hasta ahí hemos llegado. Esperemos veros este fin de semana en el Centro de Información Juvenil.
Y para más información, para visita más nuestra página.
Sí.
Visite nuestro bar.
Bueno, Luis Alfredo, pues muchas gracias.
Adiós.
Rocío.
Adiós.
Mari.
Adiós.
A ver si no vienes tan pronto otros días.
A ver si no empiezas tan tarde tú.
Miguel.
Hasta la semana que viene.
Y adiós,
Ana. Adiós.
Pues nada, os dejo con la canción, la de... Bueno, la de Before My Body Is Dry, o sea, antes de que me quede seco, que también conocía por la de Don't Lose Your Way, y se la dedicamos a Alejandro, que se estará tocando, viendo, oyendo esto.
Is pumping. I'm ready to fight when you are. Let's let no one break the bond that is ours. Show them what it means to be a shining star. You have my body. Let's fight as one.